bonito, que tiene belleza o atractivo y resulta agradable de contemplar o de escuchar, que es agradable y enternecedor. Y en medio de toda esta maraña de audios con insultos, en medio de toda esta duda en referencia a fichar o no fichar, en medio de un mercado de traspasos que está más caracterizado por un nombre, el de límite salarial, que por los propios futbolistas que van llegando saliendo de otros conjuntos, ha llegado una de las iniciativas más bonitas de este verano. Tiene que ver con el Liverpool y tiene que ver con Osasuna, que el próximo 9 de agosto a las 8 de la tarde se van a enfrentar en Anfield para recordar la figura de Michael Robinson. Su acento nos acompañó durante décadas en la televisión española. Su acento nos acompañó durante años en la radio. Su acento nos hizo una manera inconfundible de querer imitar de forma constante y un chascarrillo cada vez que aparecía aquí en la sintonía de la radio del deporte. Michael Robinson es una leyenda de nuestro fútbol. No sé si tanto por lo que hizo dentro del campo, sino por lo que hizo fuera, porque él nos acompañó y nos dio momentos bonitos. Y hoy no podíamos empezar de otra manera el marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum,
working hard on my bubble gum. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, el de la radio del deporte. Hoy ha contado Óscar Martínez en esta sintonía que el Real Madrid, o que mejor dicho Florentino Pérez, le ha comunicado a la junta de que del conjunto madridista que no va a haber fichajes. Desde entonces, bueno, pues ha habido una, no sé si corriente, no sé si reacción, prácticamente al unísono de toda la afición del Real Madrid, pues valorando, ¿no?, la noticia de Óscar en referencia, pues, bueno, a no fichar. A ver, yo soy consciente de que ahora mismo tu oyente de Radio Marca que vas en el coche y que, bueno, pues quieres que el Real Madrid fiche a Mbappé, quieres que el Real Madrid fiche a Haaland, quieres que el Real Madrid fiche a Messi y quieres que el Real Madrid recupere a Ronaldinho para hacer una delantera galáctica. Pero hay una realidad que es muy diferente y es que en el equipo blanco, como pasa por ejemplo en el Fútbol Club Barcelona, no hay líquido, no hay dinero, no lo hay ahora mismo para poder acometer la contratación de un futbolista. Claro, muchos diréis, ¿cómo es posible, por ejemplo, que vaya a seguir otro año Isco, que vaya a seguir otro año Bale y que hoy se haya hecho oficial la salida de Brahim rumbo al Milan? Pues también hay que ponerlo en contexto y en situación. Por ejemplo, es difícil dar salida a un Gareth Bale que ni siquiera en el Tottenham ha tenido un buen rendimiento. Es difícil dar salida a un Isco que lleva 2 años sin jugar 4 partidos a un buen nivel o siquiera jugar 2 seguidos. Y es difícil dar salida a un Marcelo que tiene una ficha muy alta como los dos anteriores para poder acometer, por ejemplo, la incorporación de manera definitiva de Miguel Gutiérrez al primer equipo. Es decir, que es muy difícil la gestión que están haciendo los clubes. Si hablo del Real Madrid, pero también podemos hablar del Fútbol Club Barcelona. Es decir, en el Fútbol Club Barcelona hay muchas carencias deportivas, como las hay en otros clubes, como las hay en otros conjuntos. Pero es que es muy difícil que haya una capacidad para poder darle la vuelta a la situación. Es decir, es muy, muy complicado ejecutar operaciones mediante trueques, es muy complicado ejecutar operaciones de este tipo, es muy complicado que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid puedan tener un mercado de fichajes más o menos lógico y natural. Por lo tanto, yo creo que hay que ser condescendientes y saber en qué momento nos encontramos. En un momento que es difícil económicamente y en mercados que son muy, muy, muy complicados para los clubes citados anteriormente. Y seguramente también para el resto de clubes españoles que vienen después de una pandemia que nos ha dejado económicamente a todos tremendamente tocados. En fin, que el marcador de Radio Marca comienza así, pero que te va a llevar hasta las 11:30 de la noche para contarte todo el deporte y todo lo que sucede. Ahora mismo hay un partido de pretemporada de un equipo español, de un conjunto como es el Granada. No sé si ya está por ahí José Ángel Martos. Hola Martos, muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, aquí nos encontramos en la ciudad deportiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Málaga, donde acaba de empezar hace tan solo 3 minutos la segunda mitad de este partido entre el Granada Club de Fútbol y el Bournemouth. De momento, tabla en el marcador, empate a 1, se adelantaron los de Robert Moreno. Por cierto, debut del Granada de Robert Moreno. Primer partido sin Diego Martínez, primer partido, eso sí, con aficionado, en torno a 400 aficionados rojiblanco. Y como decía, en el minuto 28 se adelantaba por mediación de Alberto Soro, pero justamente a la vuelta de la pausa de hidratación conseguía el empate el equipo rival. Era Solanke el que aprovechaba un gran pase a la espalda de la defensa, regateaba a Aaron Escandel. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es que vuelve Luis Milla después del calvario de lesión que ha sufrido, y que también acaba de debutar Monchu, el segundo fichaje. No va a jugar, eso sí, Carlos Bacca, al que, bueno, están tratando los fisioterapeutas en una carpa en esa al banquillo. Y la verdad es que se hace raro, ¿eh?, esto de ver otra vez el fútbol con aficionado.
Pues desde luego que si ahora nos pides paso, Marto, si hay goles, si hay novedades, y nosotros las contamos aquí en este marcador de Radio Marca, que hemos empezado intentando explicar y contextualizar lo que es la situación económica de los clubes. Pero claro, ahora hay otro aspecto al hilo de estos partidos. El Real Madrid ha decidido que sus partidos de pretemporada, por lo menos los dos primeros, el de enfrentamiento contra el Fuenlabrada y el enfrentamiento contra el Rayo Vallecano, ni se retransmite, ni puede ir prensa, ni puede ir gente, lo cual me parece que es una situación absurda a todas luces. Que alguien me explique a mí por qué el Real Madrid ni deja entrar prensa, que eso ya podemos entrar a valorar si es mejor o peor, y por qué no ofrece a sus socios y a sus aficionados a través de Real Madrid Televisión, la tele oficial del Real Madrid, el partido de su equipo de fútbol. Porque me gustaría ahora mismo poder, el siguiente ratito de charla, que ahora en un momento vamos a saludar a Jorge Calabrés, contar y preguntarle, ¿qué te ha parecido el debut de uno? ¿Qué te ha parecido el debut de otro? Pero es que no es posible, no es viable, porque el Real Madrid ha decidido que esos partidos no se retransmiten. En definitiva, que viene el día muy cargado de muchas cosas, que hasta las 11:30 de la noche te vamos a contar muchísimo deporte, vamos a hablar de olimpismo, vamos a hablar de fútbol, de baloncesto, que ayer jugó la selección española, de un montón de cosas en este marcador de Radio Marca, que lo primero que hace, como siempre, es pasar a limpio todos los apuntes de la jornada. De la mano de Rafa Maínez. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. Pues un lunes que viene cargado de información y de actualidad. Ya tenemos los horarios de la jornada 2 de la Liga, que comenzará el viernes 20 de agosto con el Real Betis Cádiz a las 9 ese viernes, y también terminará esa jornada el lunes con el partido de las 10 entre Osasuna y Celta. Destaca el Athletic Club Barça para el sábado 21 a las 10 de la noche. Además, el Real Madrid ha hecho oficial la cesión por 2 temporadas de Brahim Díaz. El jugador firma hasta 2023 y lucirá el 10 en San Siro. Enrique Cerezo apunta a que todo es posible sobre el regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, y el presidente atlético, que afirmó que queda poco para resolver la operación en la presentación de la 8ª edición de los Premios Latino. Por su parte, el Barça ya tiene a Memphis Depay a punto, mientras que Koeman se deshace en elogios sobre Leo Messi, el técnico culé, en una entrevista en los medios del club.
Es importantísimo por su juego, es el capitán del equipo, es un ejemplo para el equipo. Otra vez ha demostrado una vez más ser el mejor jugador del mundo. Yo sé qué ganas ha tenido de ganar esta Copa, por fin, por la temporada que ha hecho. Además, por ganar Copa América tan importante, yo creo que para mí es el máximo favorito de ganar este Balón de Oro este año.
Una semana que comienza con más partidos de pretemporada de equipos de primera división, y ya tenemos en juego, como hemos escuchado a Martos, al equipo de Robert Moreno, que de momento ya en la segunda parte va empate a 1 ante el Bournemouth con gol de Alberto Soro en el minuto 26. Un lunes que nos deja la resaca de la derrota de España de baloncesto ante Estados Unidos por 83-76, Ricky Rubio tras el choque.
Tenemos que sacar cosas muy positivas de esta gira, de esta preparación. Igual sí que la segunda parte hemos estado ya pensando, ya ha llegado el momento, tenemos que llegar todos sanos. Pero al final, cuando estás en el partido quieres ganar y no hay excusas, ¿no? Ellos han subido el listón y nosotros nos hemos ido un poco por otras vías que no tocaban y hemos perdido el partido. Pero al final la preparación, pues ganar todos los partidos y llegar al primer partido en Japón y perder, ¿no? Es verdad que te gustaría ganarlo todo, pero lo más importante importante son las sensaciones y creo que son muy buenas.
Además, Sergio Escariolo ya oficializó la lista definitiva para esos Juegos Olímpicos con los descartes de Pier Oriola, Darío Brizuela y López Aróstegui, y con la presencia de Juancho Hernán Gómez. Además, uno que ha estado todo el año peleando por estar en esos Juegos es Pau Gasol, el de Samboy, llega con ilusión a su última gran cita con España. Palabras de Gasol en Marca.
Un objetivo como un, no sé si un sueño, y bueno, con la ilusión de poder volver a jugar otra vez y acabar mi carrera jugando a baloncesto, ¿no? Y no dejar que una lesión muy complicada, pues la hubiera acabado por mí. Más que un objetivo o sueño, era un reto. Y bueno, pues día a día, con baches, con días difíciles, pues lo hemos sacado adelante y nos hemos dado la oportunidad. Era algo muy, muy complicado de conseguir.
Dejamos atrás un Tour de Francia que se llevó Tadej Pogačar a sus 22 años. Es el segundo del esloveno, algo que nadie consiguió a su edad. Enric Mas quedó sexto en la general, mientras que Peyo Bilbao fue noveno. Cerramos con un apunte de golf. Tras el British Open, que se llevó el estadounidense Colin Morikawa, Jon Rahm quedó tercero, pero la gran noticia es que el de Barrica recupera el número uno del mundo.
Lo que motiva es que soy número uno en el mundo y sé que puedo mejorar. Sigo siendo, en teoría, el mejor jugador del mundo y podría ser mejor, ¿no? Así que ojalá pueda seguir jugando así de bien y podamos mejorar esos pads, ¿no? Además, que bueno, todavía el año no ha acabado, ¿no? Queda mucho por lo que jugar. A ver si podemos añadir al medallero español la semana que viene, en un par de semanas, con ganas de seguir jugando bien y a ver si puedo mejorar un poco el resto.
Y por último, Pablo, a cuatro días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, con una programación especial en Radio Marca desde el inicio y apertura de la cita olímpica.
Hasta el cierre, por supuesto que sí, con 250 horas de programación olímpica en la sintonía de la Radio del Deporte. No te despido, Rafa, por si luego me tienes que contar más cosas. Y ahora sí, tenemos que abrir tu ventana. La del 628-26-90-92. Lógicamente te vamos a preguntar por los Juegos Olímpicos. Me gustaría preguntarte por el mejor recuerdo que tienes tú de unos Juegos. Seguro que muchos os acordáis de los de Barcelona en el año 1992. Aquel oro, entre otros, de Fermín Cacho, el oro también conquistado por los chicos del fútbol con el gol de Kiko, el Dream Team, las carreras de Bolt, carreras y las exhibiciones en la piscina de Michael Phelps. En definitiva, todo lo que tengáis en mente en referencia al aspecto olímpico nos lo contáis en el 628-26-90-92. Hoy, con agradecimiento especial en este marcador que arranca hasta las 11:30 de la noche, a Rafa Maínez y a Javier Fernández. A mí me toca de momento, ya lo hemos contado antes con David Sánchez, que saca y tira de la lengua a todo el mundo, así que ya no hay que esconderlo ni nada, con una situación post-COVID, todavía en casa a la espera de poder guardar cuarentena. Y sí que me gustaría, desde mi humilde opinión y mi humilde sensación yo vivida, agradecer a los servicios médicos de la Comunidad de Madrid el trato prestado con llamadas prácticamente diarias para saber mi estado de salud. Desconozco si esto es la práctica habitual, porque solo lo he vivido yo. Yo cuento lo que yo he vivido, y lo que yo he vivido es una experiencia bastante positiva en ese sentido, en el de preocupación, o al menos a mí me han hecho sentir que estaban preocupados por mí, aunque no sé si sería por un número o no, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los servicios de la Comunidad de Madrid. 628-26-90-92, vuestra ventana, la del teléfono WhatsApp de Radio Marca. Y atención a esta hora de la tarde, que os tengo que contar una cosa muy, muy, muy importante, y es que los que tenemos 15 puntos del carné, un mensaje para vosotros: cambiaros, sí, cambiaros, porque si no tendrás que escuchar esto de tus amigos, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que para que no tengas que escucharlo, Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas un seguro de coche o moto, con ellos te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¿Chicas?
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí?
¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
T4. De lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dice el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
ciudad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida. Marcador. Con Pablo Parra.
Y empezamos hablando del Real Madrid en el marcador de la radio. Voy a saludar a uno de los opinólogos referencia en asuntos del Real Madrid aquí en el micrófono rojo. Jorge Calabrés. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En lo que es el primer tramo de temporada y de curso del conjunto blanco, los primeros esbozos de la pretemporada, es verdad que podemos sacar muy pocas conclusiones de lo que hemos visto en los amistosos, pero viendo un poco los onces y demás, yo sí que creo, Jorge, que Carlo Ancelotti va a intentar recuperar el mejor fútbol que al menos yo le recuerdo al Real Madrid en los últimos años, Zidane aparte, que fue aquella temporada en la que luego el equipo no terminó ganando título, pero que en el mes de noviembre, diciembre, hacía un fútbol que gustaba y mucho a la afición del Real Madrid.
Sí, sin duda, aquel medio año de la temporada 2014-2015 en el que el Real Madrid jugó muy, muy bien. Yo creo que el mejor club que se le recuerda, lo que pasa que luego físicamente se vino abajo y por eso acabó la temporada al final sin títulos. Pero sí que quiere recuperar ese estilo, un Madrid que juegue bien, que apueste por el espectáculo, por el control también del juego y sin duda. Lo que pasa es que no podemos saber muy bien en cuanto a los esquemas y demás, parece que va a seguir con el 4-3-3, pero lógicamente una vez se incorporen todos los internacionales ya ahí en las próximas pruebas, empezando por la del próximo día 25 contra el Rangers en Escocia, pues el Real Madrid sí que se va a poder ver más o menos las ideas que puede tener Carlo Ancelotti, pero hasta ahora ha sido más unos entrenamientos que unos partidos amistosos. Ya te digo que a partir del domingo 25 de julio, en ese Rangers-Real Madrid que se juega a las 7 de la tarde en Ibrox Stadium, se va a ver ya lo que quiere Carlo Ancelotti de su plantilla.
¿Qué crees tú que es lo que más tiene que cambiar Ancelotti con respecto al curso pasado? ¿Algo físico? ¿Cómo se piensa en el club? ¿O hay que meter mucho la mano en lo táctico y en lo futbolístico, Jorge?
Bueno, yo creo que la parte física fue clave la pasada temporada para que no se ganara ningún título. De hecho, fue una proeza que el Madrid llegara a semifinales de Champions y a 5 minutos del final de esa semifinal contra el Chelsea estaba un gol de forzar la prórroga, o de llegar hasta el último segundo de la Liga luchándosela contra el Atlético de Madrid tras una gran remontada, cuando ha tenido más de 60 lesiones a lo largo de 60 bajas a lo largo de la temporada. Entonces el tema físico es uno de los puntos clave, para eso ha llegado Pintus. Y luego un poco pues aire fresco, rejuvenecer un poco también la idea. Es un nuevo entrenador con un nuevo proyecto y una nueva idea de juego que es similar a la de Zinedine Zidane, pero sin duda cada uno tiene también sus jugadores y demás. Y también con los jugadores que llegan, veremos a ver si también Kylian Mbappé al final del mercado o no, hay que solucionar el tema de la falta de gol que tuvo el Real Madrid en algunos encuentros importantes de la pasada campaña.
Jorge, hoy ha contado Óscar Martínez en tiempo de Día Diario que Florentino Pérez le había comunicado a su junta que tiene previsión de que no haya fichajes por la situación que se vive y demás. Entre los aficionados del Real Madrid, ¿tú crees que se valora poco la gestión de austeridad y de plusvalía económica que está haciendo Florentino Pérez en un momento tan complicado de la pandemia?
No, yo creo que los madridistas y sobre todo los socios del Real Madrid valoran muy positivamente la gestión responsable que ha realizado durante las últimas dos temporadas que han sido muy duras por el tema de la pandemia Florentino Pérez. Ahí están los resultados, mientras que el Barça se puede ir hasta los 450 millones de pérdidas en estas dos temporadas conjuntas, el Real Madrid suma millón y pico de beneficio en ellas. Es una gran diferencia, sin ningún tipo de duda. Es verdad que para conseguirlo todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón y que el fútbol vive en una realidad en la cual la austeridad es una obligación para cumplir límites salariales, para cumplir el tema del fair play financiero y también para no poner en peligro el futuro de la entidad. Pero yo creo que eso sí se valora. Yo creo que a lo mejor al final también estamos... pues nosotros en nuestro mundo, los periodistas y en tertulias, pues puede parecer que pueda haber más disconformidad sobre ello o en redes sociales, pero sobre todo en el madridismo y sobre todo también en, más aún en los socios del Real Madrid, yo creo que se valora de una forma sobresaliente la gestión que ha realizado Florentino Pérez durante estas dos temporadas.
Jorge, en el Real Madrid, como bien dices, estás llevando a cabo una política de austeridad que incluso puede repercutir de manera notable en el capítulo deportivo. Pero yo sí que tengo la sensación, a través un poco, simplemente metiéndome en el tuit que poníamos nosotros esta mañana con esa información que contaba Óscar, que hay mucha gente que yo creo que no termina de valorar la responsabilidad del Real Madrid en este aspecto. Es decir, que se esté ganando dinero en esta situación, que no haya hecho falta recurrir a un ERTE, que todos los españoles tengan que pagar, que hayan tenido que pagar el salario del Real Madrid, de los jugadores del Real Madrid. ¿Podemos hablar y valorar si deportivamente está mejor o peor una salida o una permanencia de un equipo? Pero yo creo que si, aunque tú tengas la sensación de que se valore, yo creo que habría que valorar todavía más el ejercicio que está haciendo el Real Madrid en este año y medio que llevamos de pandemia.
No, sin ningún tipo de duda de que es muy elogiable. Y lo que pasa es que al aficionado hay errores siempre. Hay aficionados que decían que todo bien cuando Bartomeu, por ejemplo, gastaba en el Fútbol Club Barcelona. La realidad ha venido ahora. Pues me parece que los clubes, los grandes clubes, sobre todo Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, son pozos sin fondo, que fabrican ellos el dinero. Y no es así, sin una gran gestión. El Real Madrid, cuando lleva Florentino Pérez en el año 2000, está a punto de convertirse en una sociedad anónima deportiva. Para mí, ese es el riesgo que tiene ahora el Fútbol Club Barcelona, porque el Fútbol Club Barcelona del 2021 es aquel Real Madrid de 1999-2000, en la cual corría un riesgo con la deuda que tenía de dejar de ser de los socios algún día. Y es que eso debe ser lo primordial ahora mismo. El tema deportivo es importante siempre. El Real Madrid va a estar obligado a ganar, haga fichajes, llegar a Kylian Mbappé o no llegue Kylian Mbappé. Hay jugadores que tienen un valor deportivo. Se ha hecho una incorporación como David Alaba. Fíjate que hablamos de valorar las cosas. Yo creo que la incorporación de David Alaba no se valora justamente, porque creo que es uno de los mejores del mundo en su posición. Ya actúe como medio centro defensivo, como central o como lateral, y que parece que como era un fichaje que ya se conocía, gracias a esa exclusiva de Carpio en el diario Marca, pues no se ha valorado lo suficiente ni se ha dado el valor que tiene un fichaje de ese calibre.
Más allá de lo que puede llegar o no, o lo que ha llegado y o no ha llegado, mejor dicho, Jorge, ¿qué pasos crees tú o qué información tienes tú en referencia a Kylian Mbappé? Porque yo creo que este año puede darse la situación de que el Real Madrid tenga la oportunidad de ir a ficharlo, pero a mí me sigue pareciendo muy difícil porque tienes que negociar con el PSG sí o sí.
a mí la información, yo la información que tengo es que el Real Madrid quiere fichar a Kylian Mbappé este verano y que lo va a intentar, pero lógicamente tanto el Real Madrid como Kylian Mbappé están ahora esperando el movimiento del Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ya ha rechazado 4 veces la oferta de renovación que le ha planteado el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que quiere ponerle a la altura de Neymar en sueldo. O sea, estamos hablando de un sueldo de ser el mejor pagado del mundo, rondando los 50 millones de euros netos casi por temporada. El Real Madrid nunca va a llegar a esa cifra, ni se va a acercar. O sea, si Kylian Mbappé llega al Madrid es por otro asunto. Entonces, en ese asunto se está tranquilo, porque si no, en 2022 está la opción de que venga gratis Kylian Mbappé. Entonces ahí la pelota está en el tejado del Paris Saint-Germain, que tiene que ver qué hacer con un jugador. Y ahora lo más importante para que eso pase, que es lo que está trabajando el Real Madrid, es la operación salida. El Real Madrid tiene que dejar marchar jugadores. Se ha conocido hace escasos minutos el tema de ya se ha hecho oficial la cesión de Brahim por 2 temporadas al Milan. Va a haber más salidas, incluso alguna que no nos esperemos, pues porque sea un jugador que tenga más mercado y se haya una buena oferta. Rafael Varane está muy cerca del Manchester United también. Entonces, primero la operación salida, dejar sitio, también ingresar dinero, y luego veremos cómo acaba el verano, porque las plantillas, y yo creo que el juicio de la plantilla hay que hacerlo el 1 de septiembre, porque esto es muy largo.
Y me quedan 2 cuestiones. La primera, ¿ves a Ancelotti recuperando a Isco? ¿A ti te ilusiona este nuevo Isco que parece que está resurgiendo?
Hasta que no vea más partidos de Isco y vea que se parece más al Isco de la final de Cardiff contra la Juve, que al último Isco que hemos visto, pues tengo mi reticencia, sobre todo por ver cómo ha ido bajando su fútbol, ha ido bajando también su implicación en la rotación de la plantilla con Zidane en las últimas temporadas. Pero sí es verdad que por tipo de jugador, es un jugador que le viene muy bien a Carlo Ancelotti, y que siempre su jugador fetiche de Carlo Ancelotti es James Rodríguez, que se lo ha llevado a todos los equipos en los que ha estado, menos al Nápoles, porque no pudo, porque el Madrid pedía demasiado dinero para lo que podía ofrecer el Nápoles. Y Isco es ese tipo de jugador con mucha calidad, que retiene bien el balón, que tiene imaginación, intentará recuperarlo. Ahora, yo también creo que es el propio Isco el que tiene que demostrar que nos hemos equivocado el resto con los juicios y demás, y que está de vuelta.
¿Y en Bale tienes esperanza?
Yo creo que Bale es difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que un Bale a un 70-50% de lo que dio al Real Madrid es un gran Gareth Bale ya. Es un Bale que te suma a la plantilla. Lógicamente, lo ideal será que se pareciera al Bale que decidió las finales de Champions, pero no es el Bale que hemos visto en las últimas campañas. Yo estoy a por ver si Gareth Bale a 1 de septiembre es jugador del Real Madrid o no. Ahí tengo más dudas.
Habrá que verlo. Desde luego que el mercado puede ser largo, y si hay un club que realmente le apetece fichar a Gareth Bale y, bueno, le da facilidades al Real Madrid, yo creo que no van a poner problemas en que Gareth se marche. De momento no. Sigue siendo jugador del conjunto blanco. Esa es la realidad. Sí. Jorge Calabres, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Nada, a ti un abrazo.
Un abrazo grande para Jorge Calabrés, uno de los opinólogos referencia de Radio Marca en asuntos del Real Madrid. Tengo que volver al fútbol en directo, sigue jugando el Granada y además ha habido gol del conjunto nazarí. Martos.
Sí, efectivamente, Pablo, ha marcado Luis Suárez, ha aprovechado una gran internada por la banda derecha de Kini, el centro que lo cazaba el ahora 9 del Granada, que ha heredado el dorsal de Roberto Soldado en el chut. Es verdad que Travers pudo hacer algo más, pero como decimos, el Granada de Robert Moreno, que vuelve a coger otra vez la rienda en el marcador, se vuelve a adelantar. 25 minutos, por cierto, ha estado Luis Milla, o sea, se veía que estaba pactado sobre el terreno de juego, y a esto le queda un poquito más de un cuarto de hora para que finalice, así que el Granada va venciéndole al Bournemouth por 2-1.
Pues ahora nos cuentas cómo termina el encuentro. Buena victoria del Granada de Robert Moreno. Es un equipo que ilusiona, seguro que esta temporada, aunque el listón lo tiene muy alto con lo que ha hecho Diego Martínez en los Cármenes. Pausa y seguimos en este marcador de Radio Marca. Todavía nos queda mucha radio por delante.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu Bain. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa. Reproducciones a escala 1:18 con todo tipo de detalles. La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco. Pasión por la Vespa. Solo con Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed. Gato sin botas.
Toca hablar del Club Atlético de Madrid, un equipo que ha sido noticia en las últimas horas y en los últimos días por ese posible intercambio entre Antoine Griezmann y Saúl Ñíguez. Y voy a saludar a Javi Torres, uno de los que más sabe de la actualidad del conjunto rojiblanco. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un honor como siempre estar aquí contigo.
Muchísimas gracias por tus palabras. Te voy a llamar más porque si es un honor, pues oye, me gusta que la gente entre así porque ya voy sin presión. ¿Sabes cómo te digo?
No todo el mundo te dice cosas tan bonitas, si te fijas.
Eso es verdad. Y no todo el mundo me llama Paolo, que es una cosa que me encanta y me pone los pelos de punta. A ver, dicho lo cual, que te llamaba para hablar del Atlético de Madrid, sobre todo de ese intercambio entre Saúl y Griezmann, Javi, que aunque sea difícil porque, bueno, pues los límites salariales de uno y otro lo complican. Hay que ver en cuánto tasa la liga el intercambio de un lado y de otro. Aunque sea difícil, ¿a ti te apetecería, es decir, a ti te gustaría ver a Griezmann otra vez vestido de rojo y blanco?
Bueno, por un lado deportivo, sí. Es decir, Griezmann para mí sigue siendo y no ha dejado de ser uno de los mejores jugadores de ataque del mundo. Este año, digan lo que digan, no ha hecho mala temporada. Siempre con ese rol un poco a la sombra de Messi. Ha marcado 20 goles, ha dado 3 asistencias en 51 partidos. Creo que entendería perfectamente que parte de la afición pues le sentase un poco mal un retorno después de cómo se fue, pero bueno, yo fijándome en lo deportivo sí que creo que el Atlético de Madrid necesita un delantero y Griezmann es top, pero por otro lado yo personalmente pues no querría que se fuese Saúl, aunque bueno, parece que quiere salir, pero bueno, yo si se fuese Saúl no me gustaría verlo en un club con el que el Atlético de Madrid compite por la Liga.
Se haría raro y además también, Javi, ahora que estás en YouFirst, en una empresa referencia en el mundo de la representación y demás, y sabes y controlas muy bien el mercado, Saúl cambió de representante y lo hizo con Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale, cuyo mercado tiene mucho que ver con la Premier League. Quiero decir que cuando te posicionas hacia ese lado, significa que puede haber movimiento en ese lado, ¿no? Que bueno, leemos a Medina ahora en marca.com que Saúl efectivamente prefiere la Premier. ¿Tú crees que es el sentimiento general del Atlético de a pie, el que si Saúl no va a seguir, que es respetable, mejor que lo haga en otro sitio?
Sí, bueno, o sea, Saúl cambió de agencia en 2019 en el primer semestre, no me acuerdo bien el mes. Y ahí ya se habló de que a lo mejor era un cambio de agencia para moverse, por ahora no ha sido así, y efectivamente Estelar, sobre todo, ha crecido mucho de la mano de Barnett en Inglaterra. Ahora, aquí también tiene oficina, lleva Luis Alonso, y bueno, al final cualquier agencia siempre intenta trabajar en la mayoría de mercados, sobre todo en las ligas potentes como la española y la inglesa. Ahora, cualquier aficionado del Atlético de Madrid creo que dada la circunstancia, o sea, teniendo
en cuenta el hecho de que se va, es decir, dándolo por seguro, imaginémonos esa hipótesis, preferiría que Saúl pues sea un equipo no español y menos pues uno, claro, con el que el Atlético de Madrid se va a jugar la Liga la temporada que viene. Dos, o sea, si hay tres candidatos claros, uno de ellos, por supuesto, es el Barça.
Javi, ¿cómo vislumbras tú una delantera en la que se encuentren Joao Félix, Griezmann y el propio Luis Suárez? Porque claro, yo es verdad que luego todo lo marcará el futuro y habrá que ver si Simeone los encaja, que yo me imagino que sí, cómo lo hace y demás, pero a priori suena muy bien, ¿no?
Sí, suena bien y yo creo que teniendo en cuenta la cantidad de partidos que hay, la cantidad de variantes que le gusta probar el Cholo, lo versátil que es Griezmann en todas las posiciones de ataque, por ahí no habría ningún problema. Es decir, claramente el Atlético de Madrid necesita un jugador de ataque determinante que acompañe a Luis Suárez. Moussa Dembélé no cuajó del todo, estamos hablando de un perfil de jugador mucho más alto y por ese lado, además creo que, ya te digo, Griezmann puede variar mucho en el esquema, así que lo veo perfectamente encajable. Otra cosa ya es, es lo que te digo, deportivamente no le veo ningún pero a que venga Griezmann. O sea, fuera del tema Saúl, no le veo ningún pero. Uh-huh. Pero entiendo, por supuesto, a todos los atléticos que en redes sociales están mostrando un poco su disconformidad. Como en su día, me acuerdo de un verano que se habló del retorno de Agüero. Pues al final, según te vayas de un sitio, pues la afición quiere más que vuelvas o no. O sea, y más, ponemos también el ejemplo de Fernando Torres, que no se fue de una manera mala.
Es verdad, pero sí es cierto, Javi, tú sabes cómo funciona esto y conoces muy bien a la grada del Atlético de Madrid, que mañana Griezmann hace dos goles en el debut y aquí no se acuerda nadie si se ha ido al Barça o si se ha ido con mi primo a la playa.
Exacto, y al final yo creo que la gente entenderá que es decir, Griezmann no se ha ido de una manera realmente estrepitosamente mala, cargando contra el club, etcétera. Simplemente, bueno, pues hubo cosas que se hicieron antes de compromisos importantes para el Atlético de Madrid que no gustaron, pero al final eso no es él, digamos, eso no es Griezmann, es pues el entorno del jugador y al final una negociación dura tiempo. Recuerdo un verano que estuvo a punto de irse al United y se quedó, luego al siguiente pasó lo de la decisión y decidió quedarse, entonces también pues hay que acordarse de esas cosas y creo que lo más en la hipótesis de que volviese, que yo ahora mismo lo veo muy difícil. Pero en esa hipótesis yo creo que lo mejor es pensar en lo deportivo y en lo que dices, que al final ese run se apagará con goles y con trabajo, que esto es algo que nunca falta con Griezmann.
¿Cuánto te ilusiona de Paul?
¿Del 1 al 10?
Sí.
8.5. Mucho. Además, le he visto esta temporada bastante con el Udinese. En esa posición, le vi en la Copa América y me parece un jugador que no es para nada el jugador que vino en su día al Valencia. Es un jugador que ha modificado mucho su forma de jugar, su posición como medio centro, que abarca muchísimo campo, box to box, con muy buen disparo, con muy buen sacrificio. Es un perfil cholo total también en cuanto a carácter. Entonces yo creo que viene en su punto justo de madurez, y porque no todos los jugadores son tops a los 22, 23 años, sino que les tienen que pasar cosas, muchos tienen que cambiar su forma de juego y la posición que inicialmente era la suya para mejorar, y creo que es un caso claro de jugador que ha evolucionado un poco más tarde, pero de una manera muy positiva. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verle.
Sobre todo por el centro del campo que puede formar también con Llorente y con Coque, ¿no? Luego ya decimos que esto es jugar a especular, porque hay que ver cómo encajan todos, porque todos no nos van a caber, pero sonoramente, o sea, yo imagino el Thunderstruck de AC/DC en el Metropolitano sonando con De Paul, con Coque y con Llorente, y eso suena muy bien, Javi.
Suena muy bien, y además creo que son tres jugadores que se caracterizan, pues, por ejemplo, sobre todo Llorente, por también ser muy versátiles y muy adaptables a muchas posiciones. Pero lo que sí que son tres jugadores incansables, de una calidad tremenda. Coque ya convertido en absoluta buque insignia y leyenda viva del Atlético de Madrid, Llorente, que fue la revelación de la temporada pasada, y Rodrigo de Paul, que supongo que viene con ganas de ser la de esta temporada. Entonces, la verdad es que suena muy bien. Habría que apuntearlo, ya te digo, con un push, con un pequeño plus ahí arriba, y la temporada pinta bien. El Atlético de Madrid defiende el título, que es algo que siempre añade presión, y pinta muy bonito. Lo único, pues eso, mira, dentro de todo lo bonito, pues esa camiseta que yo la quiero ver en partido, a ver si me gusta un poco más.
Sí, no te entra por el ojo, ¿no?
Así en fotos, Pablo, Paolo, pues no.
A mí ha pasado con la de España, ¿eh? Fíjate que a mí la de España no me entró en foto, pero luego cuando la vi en juego me gustó más.
Sí, hay equipaciones que pasa eso exactamente. Las ves en fotos y dices, qué horror, y luego las ves durante el partido y como que te llegan al fondo del corazón, o no, ¿eh?
Sí, bueno, esto será como todo, ¿no? Si el Atlético de Madrid gana... Hombre, también te digo que la del año pasado era muy difícil de igualar porque era muy bonita, ¿eh? Con el cuello y los ribetes azules era muy...
Un rollito así, Brit, ¿no? A mí me gustaba mucho, sí.
Total. Sí, algo así, es verdad. Y me queda solo por preguntarte una última cosa, y es por Rafa Mir, el futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy ha sonado su nombre, es verdad que ya lo sugeríamos hace un tiempo aquí en la radio del deporte durante una retransmisión en Marcador, que bueno, pues era un jugador que estaba apuntado en la agenda del Atlético de Madrid. Ha salido y ha brotado su nombre en el día de hoy. ¿A ti te encajaría? Es decir, ¿a ti como complemento de Luis Suárez te encajaría un perfil con tanta hambre como la que puede tener Rafa Mir?
Sí, creo que como alternativa es una de las más apetecibles. Es un jugador también que ha evolucionado mucho, sobre todo este año, que lo remata absolutamente todo, que tiene un hambre de gol tremenda, que va muy bien de cabeza, que es muy rápido, es físicamente un portento, y que yo creo que tiene muchas ganas de demostrar que es jugador de élite, porque también es un jugador que, bueno, salió de Valencia, en el Wolves no tuvo trascendencia, y bueno, ha sido Huesca donde ha marcado un montón de goles y ha sido uno de los delanteros en los que todos nos hemos fijado este año. Entonces, yo creo que el chico desde luego va en clara trayectoria ascendente, y sería muy interesante porque tiene muchas cualidades y sobre todo tiene gol, ¿no? Y eso al final es lo que vale.
Pues Javi, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca. Te deseo un verano movido o no movido, dependiendo de los intereses tuyos y de Youfers, que sea prolífico y bonito en cualquier caso, y estaremos muy pendientes de lo que suceda en relación al conjunto rojiblanco, al Club Atlético de Madrid. Un abrazo grande y muchas gracias.
Pablo, gracias.
Un abrazo grande para Javi Torres, la actualidad del Real Madrid, la actualidad del Atlético de Madrid. Ahora hacemos también acopio de números, sobre todo en referencia a la actualidad del FC Barcelona, pero antes tenemos que escuchar a Mauricio Pochettino, que ha concedido una entrevista a los medios oficiales del PSG y ha hablado sobre un montón de asuntos muy, muy, muy interesantes, sobre los grandes jugadores, sobre Mbappé, sobre los fichajes, sobre Ramos. Escuchamos a Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain.
Bueno, nosotros cuando creo que estamos trabajando de hace 6 meses con, lógicamente, con Nasser, con nuestro presidente y con Leonardo para entre todos hacer fichajes de club. Creo que entendemos muy bien que tenemos que tomar decisiones conjuntas y en esas decisiones conjuntas tratar de tomar las mejores decisiones para nuestro club, para nuestros hinchas, para nuestra gente, para poder estar cerca de los objetivos que nos vamos a plantear en esta temporada. Un club como Paris Saint-Germain, con lo que es Paris Saint-Germain, con su gente, merece jugadores de gran nivel, y creo que si hoy hablamos de Wijnaldum, de Sergio Ramos y de Hakimi, creo que son jugadores que han mostrado en otros clubes que tienen la calidad para estar en Paris Saint-Germain. El fútbol tiene dos fases que son las más importantes, ¿no? Después hay un montón de detalles, ¿no? Que podemos, millones de detalles. Pero la fase con balón y sin balón. Con balón tenemos que ser agresivos, tenemos que saber tener automatismos claros y saber a lo que vamos a buscar, y eso lo tenemos que tener claro, pero tenemos que también tener claro cuál es la filosofía cuando perdemos el balón. Y creo que un club como París, un equipo como nosotros, creo que ahí radica la clave, ¿no? De la forma que vamos a recuperar el balón, de la implicación y el compromiso de cada jugador, de los 11 jugadores que salten al terreno a la hora de no tener el balón, de tener esa desesperación y ese trabajo colectivo en conjunto que nos haga estar todos juntos, que la podamos recuperar y que podamos darle muy pocas opciones al rival. Creo que ahí va a ser la clave. Por eso también, ¿no? Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi tienen esa mentalidad y creo que le va a hacer muy bien al equipo. Han ganado en diferentes clubes, pero lo más importante es que aquí todavía no han ganado nada y que tienen que ganar, y esperemos que ayuden al equipo a lograr los objetivos. Eso es lo fundamental. Esperemos que en un año estemos hablando de que estos jugadores han ayudado al club y han ayudado al equipo a lograr los objetivos que nos planteamos. Lo más importante es el sentido común, aplicar el sentido común y saber que nosotros somos un equipo que tenemos que ser agresivo, un equipo dominante, un equipo que juegue en campo contrario, que más allá del sistema defensivo o la organización defensiva que podamos adoptar, en definitiva, la animación ofensiva tiene que ser la prioritaria, la que tiene que comandar nuestros objetivos, porque tenemos que ser un equipo que dominemos. Bueno, yo creo que ser natural, ser genuino, actuar como nosotros somos, como somos y como sentimos no solamente el fútbol, sino la vida en sí, mostrarle tal cual somos y que confiamos en ello para integrarse de la mejor manera con un grupo que es un muy buen grupo y que lógicamente que ellos tienen la capacidad de venir, adaptarse y sumar, ¿no? Eso es lo más importante, que queremos jugadores que sumen, jugadores que sean positivos, jugadores que tengan esa capacidad también de aportar esa energía que en los momentos difíciles siempre es importante cuando se necesita. Así que revoluciones, no soy muy amante de las revoluciones, yo creo que somos amantes de la comprensión del juego, sobre todo de la capacidad de los jugadores de poder tener esa conexión en el campo, más allá del dibujo que usemos, pero tener en claro que la mentalidad y el objetivo tiene que ser siempre dominar, atacar y ser muy ofensivos y ganar partidos, que es el objetivo siempre número uno en Paris Saint-Germain. Yo creo que este es el gran desafío para nosotros, ser competitivo y cada partido tomarlo como el más importante, no diferenciar las competiciones, sino que cada
las
partido...
palabras de Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, en esa entrevista, comparecencia en la que se refería a todos los temas de actualidad del conjunto parisino, del gran candidato a la Champions. Fijaros, así de memoria, el 11 que se puede juntar con Gigi Donnarumma o Keylor Navas, con Achraf Hakimi, con Sergio Ramos, con Marquinhos, con Juan Bernat, con Wijnaldum, con Paredes, con, bueno, en definitiva, toda la plana mayor de estrellas que tiene el PSG en su haber, y habrá que ver si la continuidad de Mbappé o no es un hecho. En definitiva, queda mucho mercado todavía. Seguimos en este marcador de Radio Marca, 47 minutos pasan de las 8 de la tarde.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca.
Pretzels, mira.
¿Quién es el chico nuevo?
Es Fanta.
Creo que me está mirando.
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, chips.
Shh, ahí viene.
Chicas.
Hola.
Y hola a ti también.
¿A mí?
Hola a ti, guapo.
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana, y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta es la onda.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for 3 small business insurance. With 3, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by 3.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But 3's got it covered. 3 is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. 3. No nonsense, just common sense.
Marcador de
Marcador con Pablo Parra.
Antes de hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, a puntito ha estado el Bournemouth de marcar en el tramo final de partido, Martos.
Pues sí, efectivamente, Parra, ha sido un saque de esquina, bueno, precedido de una falta que tocó en la barrera. En ese saque de esquina cabeceaba un jugador del conjunto británico, pero ha estado muy seguro. Joao Costa Andoriña, el guardameta que suplía en la segunda mitad, ahí a Aaron Escandel, acaba de terminar el partido, los jugadores en el centro del campo van a venir hasta esta grada del recinto malagueño para aplaudir y agradecer a los casi 400 aficionados que se han dado cita aquí para asistir y presenciar el primer triunfo de la era post Diego Martínez, era Robert Moreno. Recordemos, triunfo del Granada Club de Fútbol, los goleadores del conjunto nazarico y vestía con ese polo, bueno, con esa equipación Lima-Limón, ha sido Alberto Soro en la primera parte y Luis Suárez en la segunda. El gol del equipo rival ha sido Solanke, después de esa pausa de hidratación en la primera parte. Podemos decir que ha sido un Granada con dos caras, una primera un poquito más rácana, más aburrida, con jugadores que, bueno, tienen están en la rampa de salida, el caso por ejemplo de Ramón Asís, y otro en la segunda mitad con más posesión, con más dinamismo, con más llegada, con más magia. Seguro que Robert Moreno quiere un Granada más parecido a lo de la segunda parte que a lo de la primera.
Pues desde luego que esa es la línea a seguir, la que marca Robert Moreno, y siempre que hay un partido del Granada, siempre está allí José Ángel Martos, y es de agradecer. Un abrazo, Martos, gracias.
Un abrazo, Parra, hasta luego.
Y ahora un poquito del Fútbol Club Barcelona con un hombre que en sus redes sociales nos está informando muy bien de cómo está el conjunto blaugrana intentando, pues, hacer de alguna manera arquitectura en el capítulo económico. Es Marc Menchen. Hola, Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
No sé si lo he dicho bien, porque claro, al final, arquitectura económica, sacar la tijera, es un poco, no sé si curioso, pero sí por lo menos peculiar que estemos hablando mucho más del límite salarial que de la necesidad deportiva del Fútbol Club Barcelona. Esto es algo inaudito, Marc, en la historia del Barça, ¿no?
Bueno, yo creo que al final es un cúmulo de malas decisiones deportivas. Al final la crisis del Barça es económica, pero la crisis económica es fruto de una crisis deportiva, de no acertar con las decisiones, y eso hace que por primera vez en la historia el club esté en una posición mucho más vendedora que compradora, con el problema de que todo lo que tiene está muy devaluado. O sea, hoy vale mucho menos de lo que le costó en su día, y por lo tanto ahí es donde tiene el problema a la hora de hacer limpieza en la casa.
Marc, en el conjunto blaugrana ahora mismo hay un problema bastante importante, bastante evidente en lo que a encaje se refiere. Para ti, ¿cuál es el mayor? ¿Qué es lo que más tiene que solucionar Joan Laporta ahora mismo para poder, entre otras cosas, inscribir futbolistas?
Yo creo que es una rebaja de salarios, porque el Barça tiene dos problemas. Uno que es coyuntural, que es el que tiene el conjunto de los clubes de fútbol europeos, que es el problema de la COVID, pero hay un problema que es estructural, que su masa salarial, o sea, la partida de nóminas que tiene cada mes que pagar el Barça, siempre se pensó con una generación de ingresos que no era realista, porque digamos que en el momento en que se vendió a Neymar, que recordemos fue el traspaso más caro de la historia, 222 millones de euros, el Barça decidió que cada año conseguiría que más allá de su negocio ordinario, es decir, la tele, los patrocinios y la taquilla, conseguiría vender jugadores por ese mismo importe que había vendido a Neymar, y que por lo tanto podía permitirse el tener una estructura de salarios y de amortizaciones de jugadores de ese nivel. ¿Qué pasó? Que verano tras verano el Barça era incapaz de igualar aquella operación récord, recordemos los trueques Siles en Neto, después ya fue Artur Pjanic, y el problema que tiene este verano el Barça es que no hay nadie con quien intercambiar cromos.
Marc, en esto de las amortizaciones, yo creo que hay que dejar bastante claro qué significan las amortizaciones, porque creo que hay mucha gente que no lo tiene del todo definido. ¿Qué significa amortizar un futbolista?
Al final, cuando un club ficha a un jugador, se supone que no es un gasto, que es una inversión, y que por lo tanto, si tú has pagado 100 millones por un futbolista, no tiene sentido que el gasto de esos 100 millones los computes en un solo año, porque es una cosa que estás comprando que te va a servir durante, digamos, 5 años, que son los contratos, el número de años que haces el de contrato al jugador. Por lo tanto, la norma lo que dice es, oiga, si usted ha pagado 100 millones por ese jugador y lo ha contratado por 5 años, yo lo que le voy a decir es que cada uno de esos 5 años cargue una parte de esos 100 millones que le ha costado. Por lo tanto, cada año pondremos 20 millones de lo que ha costado ese jugador. Esa es la amortización. Lo que a ti te ha costado el jugador repartido en los años de contrato que le has hecho. Que de hecho, muchas renovaciones que se hacen a futbolistas no está pensando en que a ese jugador lo quieres tener muchos más años en plantilla. Únicamente lo haces porque si tú tienes muchos más años de contrato con ese jugador, tienes muchos más años para poder registrar los costes asociados a su fichaje.
Claro, el problema, Marc, que viene es que, por ejemplo, ahora mismo leemos que es posible que Coutinho se vaya al Barça, que se vaya al Milan, perdón. Claro, para que el fichaje de Coutinho esté amortizado, el Barça necesita ingresar una cantidad importante de dinero. Es decir, esto no es vender y ya está.
No, ahí está el problema del Barça este año, que realmente los jugadores, primero, que tienen una nómina muy alta, y segundo, por los que teóricamente en el mercado podría sacar un buen pellizco, son jugadores que el pellizco que hoy podría sacar por ellos, tal y como está el mercado y también tal y como está su rendimiento deportivo, es muy inferior ya no solo a lo que te costaron, sino que incluso a lo que te queda por amortizar, porque pensemos que por Coutinho y por Griezmann estamos hablando de que faltan por amortizar entre 60 y 70 millones de euros por cada uno de ellos, un precio que hoy en el mercado ningún club se está demostrando está dispuesto a pagar, sobre todo porque hemos visto que el precio máximo que se está marcando en el mercado por jóvenes talentos con mucho más tiempo, Jadon Sancho o el propio Harry Kane, son traspasos que ya te marcan que el valor de Coutinho y Griezmann hoy es mucho más bajo. Por lo tanto, son trueques que no te sirven más que para liberar la ficha, porque a nivel de amortización, digamos que compensarías y poco más.
Marc, ¿hay riesgo real de que el Barça, pese a que tiene un acuerdo alcanzado ya con Leo Messi, no inscriba a Leo Messi?
No, yo creo que ese es un escenario en el que nadie se sitúa, y yo creo que incluso los propios jugadores son conscientes de que yo creo que Laporta necesitaba el acuerdo con Messi, no solo porque supone ya un ahorro de 50 millones el pacto que ha alcanzado con él, sino porque a nivel de autoridad dentro del vestuario lanza un mensaje de que se ha empezado por el capitán, pero que el resto va a acabar pasando por caja, pero en este caso a devolver parte de la nómina, porque lo que yo creo que es el mensaje que se está lanzando desde Barcelona, los jugadores tienen que entender que esto no va de aplazar pagos ya, que es que el club está en una situación tan difícil que o asumen los jugadores que lo que se les prometió por la anterior junta directiva en sus contratos eran cifras imposibles de asumir en la actual coyuntura, o son ellos mismos los que van a sufrir, porque al final son jugadores que si saben que no van a poder jugar con Leo Messi, tú decidirás qué es mejor para tu carrera, si estar un año jugando sin Leo Messi inscrito o tenerlo a tu lado y por lo tanto optar a más títulos.
El otro día escuchaba a Javier Tebas con Ramón Álvarez de Mon, colaborador aquí en Radio Marca, hablar sobre que no va a levantar la mano con el tema Leo Messi. Pero, Marc, ¿tú crees que el mercado debería intentar adaptarse un poco a la circunstancia de coyuntura? Es decir, yo creo que con lo de Messi no se va a hacer, y me parecería mal que se hiciera una vista gorda de muchos millones de euros, es decir, si es una amortización de uno, si es una cantidad que se pueda asumir, creo que sería, bueno, pues que todas las excepciones son hechas, pero ¿crees que el fútbol tiene que adaptarse económicamente a la situación que vivimos?
Yo creo que la Liga, en términos de control económico, aunque no se entienda del todo, pero yo creo que hace bien en mantener esa rigidez a la hora de qué permite y qué no permite, porque si vemos la estructura de los propietarios del fútbol español, aquí no estamos hablando de multimillonarios rusos, árabes o británicos que tengan millones de euros, aquí estamos hablando de que son o clubes sociales o tenemos empresas familiares que, por lo tanto, no tienen el pulmón suficiente para aguantar una pérdida de ese tipo. Por lo tanto, la Liga yo creo que hace lo que tiene que hacer. Otra cosa es si a nivel de fútbol europeo debe haber una reflexión sobre qué se está permitiendo hoy a otros clubes. Y yo creo que aquí es donde está el debate, porque mientras la Liga obliga a los clubes a cuadrar sus cuentas, no por obsesión de Javier Tebas, sino por hacer sostenibles y rentables los clubes, tenemos casos como el de la Liga Francesa o el de la Liga Inglesa, en que tienes a los clubes perdiendo decenas de millones de euros y aquí no pasa nada.
Vale, claro, es decir que el control tiene que ser muy rígido, porque si no pueden darse situaciones
puedes dar un poco de aire, pero al final la historia te demuestra que a la que se ha dado aire a los clubes y a algunos dirigentes ese aire no se ha utilizado para
piden
lo
más
que...
aire en lugar de que el aire sea para taparlo, ¿no?
Exacto, o sea, aquí es hacer el ejercicio y yo creo que la norma del 25% va un poco dirigido a dar ese aire, pero tenemos que pensar, y yo creo que es el ejercicio que debemos hacer todos, ¿eh? Que si miramos los propietarios de los clubes españoles y los comparamos en términos de patrimonio con el que tienen los clubes de la Premier, por ejemplo, y ahí veremos el porqué de cómo actúa la Liga, porque aquí no tenemos a nadie que pueda asumir 200 millones de pérdidas en un año, como estamos viendo que Manchester City, Liverpool puede permitirse.
Y aún así seguir invirtiendo muchísimo dinero en futbolistas. Y me quedan dos cuestiones más. Se está hablando mucho de todo lo que se refiere al límite salarial, a las amortizaciones y demás, y sobre Messi. Pero claro, hay otros nuevos fichajes, Marc.